Hola a todos, bienvenidos a nuestro 10º episodio de
Arrienda Suelta.
Bueno, en este episodio, el 10 es un número muy importante como para mí nuestra invitada del día.
Mi número favorito.
Perfecto, ¿viste?
Oye, ya lo hemos hecho. Mi calificación favorita.
Eso, bien.
Bueno. La vida muchas veces nos sorprende y nos pone personas maravillosas en el camino.
Definitivamente.
Entonces yo creo que está dentro de nosotros el ser receptivos y abiertos a todas las personas que nos ponen adelante y decir, ¿sabes qué? Oye, de esta persona yo puedo aprender, con esta persona me gustaría convivir. Y hoy tengo una persona muy especial aquí a mi derecha. Entonces, ella la veo todos los días en la oficina. Ahí es donde he aprendido a trabajar mi paciencia, porque bueno, no es una persona muy fácil. Pero es una persona de la cual, aparte de ser una gran abogada, a la cual admiro muchísimo, es una persona muy conectada con su espiritualidad. Y espiritualidad no lo digo en el sentido de cómo fuimos inculcados de ir a la iglesia y todo eso, simplemente como el mejorar como ella, como persona, su alma, su espíritu. Y es una persona que de verdad te sientas a hablar con ella y estoy segura que todos ustedes van a terminar fascinados con esta conversación y van a querer ser amiga de Cristina. Entonces, sin más preámbulos, le presento a la licenciada, a la abogada, a nuestra ponente del día, a Cristina Pérez Cordero. Aparte de ser abogada, ella tiene un centro de desarrollo humano y espiritual aquí en la ciudad de Yucatán. Llamado Casa Luna, en la ciudad de Mérida, ya me corrigieron.
Gracias, te perdona porque eres panameña.
Gracias. Entonces, Cristina, háblanos, adéntranos un poquito a este mundo que tú vives día con día de la espiritualidad. ¿Qué es eso de la espiritualidad para los cuales no sabemos? ¿Y cómo tú llegaste ahí? O sea, ¿por qué tú sientes que es tan importante que todos estemos en paz con esa parte de nuestras vidas?
Bueno, pues buenas tardes a todos.
Bienvenida.
Bueno, para mí la espiritualidad es como conectarse con uno mismo, ¿no? Ha sido un camino difícil. Yo creo que cada vez que he pensado que por fin llego a cierto punto importante en materia espiritual o de conexión conmigo misma, la vida siempre me pone una prueba para seguir en ello, ¿no? Entonces, pues si hiciera un recuento, probablemente estaríamos hablando de hace como 8 años que yo tenía una relación sentimental. Y me acuerdo que esta persona con la cual estuve 3 años de mi vida fue un hombre que sin duda alguna me enseñó varias cosas, pero algo sin duda alguna que vino a traerme a mí, este hombre, fue el tener como esa inquietud por conocer el amor, ¿no? O sea, de ahí yo creo que nace en mí esta, vamos a decir, esta búsqueda de mi conexión conmigo misma, porque a pesar de haber estado en esa relación durante 3 años de mi vida, siempre yo sentía que me hacía falta algo en esa relación, ¿no?
Un vacío. Que es algo que mucho nos pasa, o sea, tú sientes que lo tienes afuera y que tú me lo has visto muchas veces, que por afuera tú lo ves y wow, la vida de esa persona es perfecta, pero por adentro te sientes tan vacío, como tan incompleto.
Sí, exactamente. Cada quien tiene su fiesta dentro.
Exacto, entonces, pues yo me acuerdo que a pesar de que este hombre me trataba súper bien, o sea, yo de verdad no tengo ninguna queja y si pudiera retroceder el tiempo, a lo mejor hubiera hecho muchas cosas diferentes, pero el hubiera no existe. En todo lo que pasó, pues ahí quedó. Entonces, en algún momento, ¿no?, de esa relación, pues yo no me sentía bien, o sea, yo no sentía que lo amara. O sea, y a pesar de que él me demostraba con muchas acciones todos los días que era la persona más importante para él, pero pues para mí no era la persona más importante, ¿no?
Entonces, qué fuerte, ¿no?
Sí, claro.
O sea, qué intenso.
Sí.
Entonces, fue así que de pronto yo dije, bueno, algo no está bien conmigo, ¿no? ¿Y qué será? O sea, ¿por qué de pronto tengo un buen ser humano a mi lado que me demuestra todo lo que me quiere, pero yo soy incapaz
de amar,
regresarle, ¿no?, ese amor que todos los días me da? Entonces, de ahí, pues obviamente viene este clic que dije, bueno, debe significar que en el fondo yo no me amo a mí misma. Porque
fuerte.
Yo no le puedo dar algo a alguien
que no tengo.
Ni siquiera lo tengo y muchísimo menos me lo doy a mí misma. Entonces yo me acuerdo que ya estaba como un colapso de la relación sentimental y era un diciembre, yo decido irme con unos amigos a Playa del Carmen a festejar. Sin su anuencia, o sea, me fui.
Ah, o sea, él,
él no fue conmigo, sino que yo dije, bueno, yo quiero irme a playa, quiero como tomar un tiempo, igual revalorar qué onda con la relación. Y entonces ahí me acuerdo que estábamos frente al mar y toda la gente de fiesta, pero yo no estaba, o sea, sí estaba con mis amigos, ¿no? Pero como
era
que,
como un retiro espiritual.
Sí,
un
poco, para ti.
¿No? O sea, de todo ese bullicio y de toda esa gente.
O sea, estabas ahí, demás. Pero no estabas.
Y cuando ves todo como si fuese una película.
Exactamente. Entonces dije, bueno, es mi momento de o me hundo más de lo que ya estoy, ¿no? O salgo a flote. Y entonces dije, bueno, tengo que salir a flote. Y yo me acuerdo que si hago un poco de memoria, podría ser que yo no fui la que me habló. Es como mi ser interior que me dijo, oye, estás preparada para hacer muchas cosas y para desarrollar todo el potencial que llevas adentro, y esta parte de no conectar contigo misma a través del amor es lo que te está impidiendo desarrollar todo tu potencial. Entonces regreso de ese viaje y obviamente, como era de esperarse, termino la relación sentimental, porque yo pensaba que en ese momento de mi vida yo tenía que iniciar ese camino sola.
Wow. O sea, reiniciar.
Sí, o sea, y yo hablé con él y le dije, no eres tú, soy yo.
¡Soy yo!
¡Ay, sí, clásico!
Bueno, le dije, no eres tú, yo soy yo. Y de ahí, bueno, inicio lecturas de todo tipo que tuvieran que ver con crecimiento interior, con elevar tu autoestima, con el potencial y demás.
Pero a ver, espérate, tú cuando decides terminar la relación y dices, no eres tú, soy yo, ¿cómo tomas eso tú en ese momento? O sea, ya tenías como muy clara la decisión de decir que ibas a empezar un camino en la parte espiritual, o simplemente tomas la decisión y dices, pues a ver qué pasa.
Yo creo que en ese momento fue de, no puedo estar contigo,
okay,
porque no sé qué está mal conmigo en este momento. Entonces yo no te puedo dar algo a ti en este momento porque no estoy lista para dártelo. Entonces necesito como tomar un tiempo, sanar muchas cosas que yo sé que están mal en mí y que necesito también descubrir otras que a lo mejor sí están mal, pero como que necesito chance, ¿no? O sea, necesito un tiempo de no estar con nadie hablando sentimentalmente. Incluso me alejé de muchas amistades en ese momento porque yo necesitaba como mi espacio.
Claro, enfocarme.
Mi enfoque es solamente en mí.
O sea, como borrón y cuenta nueva.
Uh-huh.
Sí, como un refresh en la vida, podríamos uh-huh. decir, ¿no? Entonces, de ahí, yo me acuerdo que habrán pasado como 6 meses. Conozco al que fue mi primer guía espiritual. Y creo que
¿y cómo, para mí ¿cómo lo conociste? O sea, ¿lo buscaste? ¿Cómo fue?
Pues es algo así como muy...
¿Te llegó?
No, muy bizarro, podríamos
¿por
decir.
¿Por qué?
Porque yo me acuerdo que tuve un sueño, y en un sueño, y esto es real, ¿eh? O sea, de que tuve un sueño, y yo veía que llegaba a una casa, pero yo en mi vida había visto esa casa. Entonces ingresaba a la casa, y que yo preguntaba por una persona, que obviamente no conocía a esa persona. Bueno, al poco tiempo resultó que este señor era uno de los mejores amigos de mi mamá.
¿Qué tal?
Y entonces mi mamá me dijo, oye, tengo que ir a ver a tal persona y necesito que me acompañes. Bueno, ¿qué? Llegué y dije,
guay, o sea, ¿no esa casa la conozco?
Sí, o sea, dije, esa casa es la que una vez yo soñé y que llegaba y que estaba tratando de encontrar a alguien. Y llegué con el señor. Y cuando llegué con él, lo primero que me dijo, y yo lo recuerdo, es, te estaba esperando.
¿De verdad?
O sea,
¡qué fuerte!
O sea,
no,
podríamos,
no.
Sí, de verdad, o sea, de esto que digo es en serio y se lo pueden preguntar.
No, te creo. Lo que me impacta es que, o sea, siempre he creído que las cosas no se dan, o sea, como que por casualidades, sino...
Estamos conectados.
Sí, totalmente, es como tipo destino, ¿no?
Uh-huh.
Ajá. ¿Y qué sentiste en ese momento? O sea, nada más me lo platicas y a mí me dan escalofríos.
Sí, claro.
No me imagino tú.
Pues yo creo que como no dimensionas, ¿no? A lo mejor en ese momento. Y dije, bueno.
Pues, ¿le dijiste que ya lo había soñado?
Sí, y él me dijo, es que yo, sí, o sea, sé que hay como una conexión y yo de alguna manera me tenías que conocer porque te voy a enseñar algunas cosas. Yo digo que esa enseñanza fue un poco burda porque él tenía como cierto enfoque, ¿no? muy ritualista a mi punto de vista, pero sin duda alguna aprendí muchísimo. Me acuerdo que iba todos los domingos, así como en vez de ir a la iglesia, iba con él dos
a la
horas. Escuelita. Sí, dos horas. Y aprendí muchísimas cosas con él.
¿Y en esas dos horas qué practicaban? ¿Qué hacían?
Platicábamos de cualquier cosa, ¿no? O sea, por ejemplo, yo le podía decir, ay, no sé, conocí a tal persona, ¿no? Y usted, ¿qué piensa, no? Entonces él me iba diciendo, ¿no? Pues a lo mejor este no es tu momento, va a llegar alguien, pero pues tienes como que aguantarte un poco.
Oye, yo tengo una duda, a ver, si esto fue como tu guía espiritual en algún momento fue como siguiendo algún tipo de religión.
No, porque estaba muy aparte de la religión, ¿no?
O sea, algo sobre física cuántica.
Era como un consejero espiritual, pero era, no sé, es que era tan burdo, porque yo no lo puedo encajar, o sea, ahora que conozco varias líneas espirituales, yo no lo podía encajar, bueno, este hombre estaba aquí, ¿no? Porque de pronto me platicaba, así como me platicaba de cábala, así me platicaba de física cuántica, así me platicaba del chamán, de no sé dónde.
O sea, tenía mucho conocimiento.
Sí, claro, muchísimo conocimiento, y sigue, ¿no? Sigue ahí practicando lo que profesa.
Correcto.
Que no está casado con ninguna religión, ni siquiera con ninguna niña espiritual, entonces yo aprendí bastante con él. Yo sabía también que iba a tener como un ciclo, y que, pues, como todo inicia y también va a terminar, ¿no? Entonces, previo a que ya decidiera por cuestiones profesionales y también por cuestiones personales, como tener, no una separación, pero sí al menos como dejar de asistir, creo que me acuerdo, no sé si 3 o 4 visitas antes, él me preguntó, ¿no? Me dijo, yo creo que ya estás lista como para continuar tu camino, pero en este camino tienes que decidir, ¿no? Y esta pregunta no solamente él me la hizo en algún momento, sino me acuerdo que 3 personas me la hicieron, me dijeron, mira, con lo que tú sabes, o sea, el conocimiento que tienes a nivel espiritual, y que es, pudiéramos decir, como un don, tú tienes 2 opciones, ¿no? La primera es enfocarte netamente en ti, o sea, a través de esta energía, porque él le llamaba energía, a través de esta energía lograr muchísimas cosas en el aspecto material y profesional que tú quieras, y eso está súper bien. Y del otro lado está que esta energía que tú tienes la puedas usar para ayudar a otras personas. Entonces, en ese momento, pues yo casi salgo corriendo, porque yo dije, bueno, de entrada lo primero no, porque sería ser muy egoísta con los demás. Y lo segundo, tampoco, porque consideraba que era una responsabilidad muy grande.
No, pero por supuesto, imagínate,
¿sí?
O sea, pero aparte de ella lleva años, me supongo, en esto,
claro.
Y tú ibas como oyente, ¿no? Así como
sí, claro.
Para salvación, tu floti, ¿no?
Exacto.
Y de repente que te diga el camino espiritual, tu teacher, no, pues ahora tú puedes salvar vidas y tú en la madre, si todavía estoy como...
Claro,
como,
todavía no estoy segura de salvarme a mí misma, ¿cómo voy a salvar a los demás?
¿Y cuándo fue eso? ¿Cuánto tiempo tiene
ya
eso?
Ya tendrá como unos 6-7 años. Ya tiene bastante.
¿Y entonces qué decides hacer en ese momento?
Pues dejar de ir. O sea,
me quedo medio.
Pánico, salgo corriendo.
Claro. Sí, yo me acuerdo que después de esa visita, la siguiente, le dije, bueno, tengo cosas que hacer a nivel profesional, también a nivel personal, y yo creo que mejor...
Ay, cortaba palitos.
Me acuerdo que incluso hasta le dejé una carta, ¿no?, escrita, de que le agradecía todo, pero que en ese momento particular en mi vida ya no quería seguir como con esa línea.
No eres tú, pero soy yo.
Ya de ahí conozco a una chica francesa muy involucrada también con el rollo espiritual, pero ella más enfocada en la sanación de memorias uterinas o sanación de las mujeres, muy específico, ¿no? Por ciertas cuestiones que ella había atravesado en su vida. Y yo me acuerdo que un tiempo después de que fuéramos muy, o sea, somos muy buenas amigas hasta ahora, pero de habernos conocido, entonces ella una vez me dijo que había soñado conmigo, volvemos al mismo de los sueños, y que yo la verdad confío mucho en los sueños, y que había soñado conmigo y que yo había llegado con ella y que le había dicho que necesitaba ayuda. Y que ella me respondió en el sueño que la ayuda que yo necesitaba era sanarme como mujer.
Wow.
Entonces de ahí...
¿Y cómo te sanas como mujer?
Bueno, de ahí ella me canaliza con una terapeuta que está aquí en Mérida, que es muy buena, que hace terapia con rosas, Y también, bueno, empiezo la terapia con Rosas, Tere me conoce y sabe que cuando yo inicio algo es con toda la actitud, con toda la energía, con toda la pasión del mundo. Entonces, así inicio con ella, se llama Yamile, iniciamos, y la terapia súper bien, pero yo me acuerdo que también la penúltima vez, porque ahí te programan, me acuerdo que me dijo ella que eran 10 sesiones que iba a tener, y ahí iba como por la número 8, y también me hizo la misma pregunta que me hizo mi anterior guía, de que con lo que yo, o sea, bueno, ya no uso la palabra energía, ¿no? Y ella me dijo, con el conocimiento que tú tienes, y con el potencial que tú traes a nivel espiritual, tú podrías ayudar a otras personas. Incluso ella usó el término de, puedes ayudar a muchos niños. Me acuerdo, a muchos niños y muchas mujeres.
Oye, es increíble esta parte en donde dos personas diferentes en tu camino, ¿no? Y en esta búsqueda, que vean algo en ti y tú sí. No lo ves.
Ah, claro.
Exacto.
Qué buen punto tocaste.
Pero yo digo, o sea, ¿cómo lo ven? ¿No? Nada más en la práctica.
Pero es que ellos lo están viendo desde afuera. Ella está enliada, ¿no? Con todo este tema en que soy feliz. Sí, tengo, pero no todo en la vida como que, bueno, es lo que trato o estoy captando, es que todo iba bien y de repente es como que no, hay algo que le hace falta como para estar 100% feliz. O sea, porque trabajo tienes, eres exitosa, tenías una buena relación, o sea, ¿no?
Sí, claro.
Y dentro de todo se seguía sintiendo
vacío.
Como, sí.
¿No? Entonces, bueno. Y luego, entonces, ¿qué pasa
después? Pues bueno, ella me dice que pues era mi decisión, ¿no? Yo me acuerdo que en ese momento específico le dije que no me sentía preparada, que sentía que era como decidir, ¿no? Porque cómo iba a venir una abogada a hablarle a Juanito Pérez de, oye, ¿puedes tú hacer un viaje astral? O sea,
¡vaya cárcel!
O sea,
medita en la cárcel.
O sea, yo sentía en ese momento que, exacto, ¿no? O sea, como que iba a ser un poquito complicado para mi profesión. Yo así lo percibía. Porque yo decía, ¿cómo? O sea, ¿cómo de pronto le voy a decir a mis clientes que, pues,
que de hecho también doy terapia?
Y que creo en esto, y que creo en lo otro, y que hago esto, y que hago lo otro. Obviamente la gente, a lo mejor, y no se tome tan en serio mi lado profesional, que en sí es del cual yo vivo, ¿no? Uh-huh. Todos los días, y gracias a eso, pues, puedo tener cierto nivel de vida, ¿no?
Entonces, yo creo que te llegan. Esta parte donde uno, como tú llegaste con tus maestros, seguro iba a llegar como que esas personas buscándote a ti.
Ah, claro. Y ahora, exacto, ahora, okay, ahora puedo, constatar eso en este momento, que uno, o sea, tú atraes lo que eres, ¿no? Entonces, exacto. En definitiva, todo...
La ley de la atracción.
Sí, claro. Todos mis clientes, pues son buenos seres humanos, o sea, que claro, están inmersos en un problema legal y que eso no se puede perder de vista, pero que siempre hay como esta calidad, ¿no? Calidad interior. La mayoría de mis clientes, y no es que todos, pues así son, o sea, tienen calidad interior y por las causas legales que estamos luchando y que todos los días luchamos en la oficina, es precisamente para
lo terrenal.
Ayudar. Sí, o sea, hay que ayudar en cierta manera.
Oye, y ahorita que dices la cuestión de tus clientes, ¿en alguna ocasión te ha tocado decidir dejar de trabajar con un cliente porque no sientes la vibra o la espiritualidad positiva con él?
Sí, han sido en dos ocasiones, pero yo me acuerdo que uno, que incluso fue a verme varias veces a la oficina.
¿En la parte legal?
Sí, claro, en la parte legal. Y fue a verme a la oficina y se le empezó a atender en su asunto. Luego tengo que salir de viaje, me voy a un viaje cierto tiempo. Y mi socio seguía atendiéndolo. Cuando yo regreso de ese viaje, y de nuevo yo iba a continuar con el asunto, hablo con él y yo me acuerdo que en la primera plática que tuvimos, yo le dije, debes de conseguir otro abogado. O sea, en este momento yo no te puedo seguir atendiendo porque tengo muchísimo trabajo y todo lo demás. Y de verdad que consíguete otro abogado, porque él no quería, o al menos yo así lo percibía,
ajá,
que apoyara a su hija, ¿no? Y su hija tenía 2 años en ese entonces. Y yo, pues, no puedo creer o concebir que un hombre quiera, por todos los medios legales que se puede, no hacerse cargo en las medidas y posibilidades reales de su obligación alimentaria. O sea, eso conmigo no va. O sea, tampoco se trata que sea excesivo para, de acuerdo a sus posibilidades económicas, pero tampoco que quieran pagar 10 pesos cuando tienen la capacidad de pagar 50 pesos, por un decir, ¿no?
Entonces ahí ya lo bloqueaste tú,
¿sí?,
por completo.
Entonces yo le dije, pues no, pues búsquese otro abogado, seguramente el otro abogado para ciertos, utilizará ciertos medios legales, pues para que usted pague esos 10 pesos al día que quiere pagar.
Claro, claro. Oye, claro, pero yo no.
Y ese, bueno, esa es la parte en la que tú dices que ya no más, bloqueaste totalmente, pero entonces cómo te llegan a ti, eso es lo que ibas a explicar, cómo te llegan a ti como que estas personas o estas almas descarriladas o estas almas que buscan por algo más, cómo es que te llegan a ti para que tú puedas, bueno, no sé, ¿enseñas hoy por hoy o has dado terapia o...?
Sí, o sea, en el aspecto espiritual.
Correcto.
Me preguntas. Sí, o sea, en sí no tenemos así como publicidad, tampoco la oficina, tampoco mi lado profesional tratamos de tener publicidad, porque se supone que la mejor publicidad es la que va de boca en boca, ¿no? Y que te van recomendando y gracias a eso pues tienes clientes. También es lo mismo en Casa Luna, o sea, no hay como una publicidad, sino creo que todas las que llegan es porque tienen que llegar. Y siempre lo he dicho, ¿no? Todas somos maestras y alumnas a la vez. O sea, no porque yo sea la que a lo mejor en este momento sepa un poquito más que tú, significa que solamente yo voy a enseñarte, ¿no? O sea, tú también me puedes enseñar muchísimas cosas a mí, y yo siempre, antes de entrar a terapia, siempre digo, algo vamos a aprender. O sea, claro, juntas hacemos terapia. Y hay sobre todo una señora que ya tiene mucho tiempo yendo conmigo y he visto muchos cambios en ella, y siempre le di, bromeo con ella, ¿no? Le digo, usted viene a enseñarme a mí, no yo a usted, porque es la verdad, ¿no? O sea, con su energía, con todo el esfuerzo y dedicación que le pone a su terapia, y claro, las actividades que luego se les ponen que también tienen que hacer en su casa. Entonces, somos como maestras y alumnas a la vez, y vamos como con este intercambio, ¿no? Padre, lindo, donde vamos creciendo. Yo siempre he dicho que cuando llega alguien nuevo también a Casa Luna, siempre me pregunto, cuando ya veo qué tipo de padecimiento, no, bueno, no podemos usar padecimiento, qué tipo de
preocupación
ajá, tienen en la vida, cuando ya detecto cuál es.
O qué tipo de bloqueo, ¿no?
O bloqueo. O deficiencia. Ya cuando detecto bien, digo, ah, bueno, todavía me queda por trabajar esto. Entonces, sí, claro, en mí. O sea, la persona es un reflejo al final del día. Lo que tú ves en mí, o sea, solamente nos estamos reflejando. Entonces, siempre digo, ah, todavía me queda trabajar en esto. Entonces, vamos a echarle las ganas. Como tú te las vas a echar en tu casa con tus tareas y actividades que yo te voy a dejar, pues yo también, por un lado, saliendo de terapia, también tengo que reflexionar sobre cuál es el aprendizaje, qué también línea yo tengo que seguir con esa persona, pero también conmigo misma, porque si lo sigo viendo afuera, o sea, en alguien más, es que aún yo lo tengo. Entonces, ahí trabajamos y la verdad que se siente súper padre poder ayudar. O sea, a través de mi profesión ayudo, es la verdad, ¿no? Se desayuda y vamos también con esta lucha por las causas legales y todo lo demás todos los días. Pero si yo pudiera decir qué aspecto me deja más satisfecha, yo podría decir que el aspecto espiritual. Porque siento que hay como un impacto más grande, ¿no? Porque a lo mejor esta persona que llega a Casa Luna, uno pueda pensar, bueno, es la persona que se involucra en la terapia, pero no solamente es la persona.
Hasta su familia.
Su familia, ¿no?
Sus amigos.
Todo. Y entonces, cuando empiecen a ver un cambio en esa persona, es una vibración que va a emitir esa persona, nueva vibración, mejor vibración, una vibración en armonía, y eso le va a estar llegando a todos sus familiares. Uh-huh. Y aquí yo quiero hacer un breve comentario, que también con mi familia yo lo he hecho, porque hay muchas cosas que hemos atravesado como familia, y todas las familias seguramente han atravesado muchas cosas, pero me acuerdo que había tenido en terapia una chica que, como no es que odiara los cumpleaños, ¿no?, pero simplemente no le gustaban los cumpleaños, y a mí en algún momento de mi vida tampoco. Entonces,
¿no se llamaba Tere?
No, era otra. No, no era todavía no había ido. Todavía no había ido.
Ahora sí le gusta, ¿no?
Más o menos.
Entonces, me acuerdo que haciendo mi meditación, que trato de hacerla todos los días, me vino un recuerdo, no mío, de mi hermana, la mayor. que mi hermana, la mayor, nunca había tenido juguetes. Entonces yo le pregunto a mi mamá, oye, ¿le celebraban sus cumpleaños a mis hermanos? Porque yo tengo hermanos mayores, me llevan 14, 16 y 18 años.
Wow.
Entonces mi mamá me dijo, no, pues es que en ese entonces no teníamos dinero. Entonces, si no teníamos dinero, no íbamos a poder celebrar cumpleaños y muchísimo menos comprar juguetes. Entonces, bueno, en esa misma meditación me vino que teníamos que hacerle una fiesta a mi hermana, pero cada uno de nosotros como hermanos llevarle un juguete. O sea, como si fuera a una niña.
¡Qué bonito!
Entonces, me acuerdo que cada uno pasaba, ¿no? Y le tenías que decir, pues, unas palabras de felicitación a tu hermana, pero también tenías como que decir algo amoroso, ¿no? Y darle el regalo. Yo creo que todos éramos un mar de lágrimas y no sabíamos que muchas cosas se estaban moviendo.
Claro.
Porque muchísimas cosas se estaban moviendo en ese momento.
¿Tipo eso es como constelación?
Sí, pero es que a mí me viene como el mensaje de que esto es lo que deberías de hacer, ¿no? O sea, la verdad, yo no te puedo decir que, bueno, es constelación o es así, porque es de acuerdo a la persona lo que tenemos que trabajar en ese momento en específico, ¿no?
Pero aquí, Cristi, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, mucha gente dice, ok, ¿cómo meditas? No es nada más poner tus manos y decir, ah,
mi mente en blanco,
¿no? Y respira y piensa bonito. O sea, ¿cómo es el ejercicio de meditar?
Bueno, pero nos ibas a terminar de platicar la experiencia de la
cumpleaños. Bueno, sí, brevemente, exacto. Entonces, ya después de esta situación, de que pues, todos éramos un mar de lágrimas, y de verdad que muchas cosas se movieron en ese momento, ¿no? Y a partir de eso, todos los hermanos, cada cumpleaños, hacemos algo, porque antes no hacíamos nada. Okay, o sea, se quedaba porque seguimos con el patrón de la familia, claro. ¿No? Es lo que vivimos cuando fuimos niños y lo vamos repitiendo.
Claro.
Y es el patrón, ¿no? Entonces, porque también mis papás así tuvieron su vida, ¿no?
Tú me comentabas, me gustó mucho la frase que todos somos víctimas de víctimas.
Ah, claro, todos somos víctimas de víctimas, entonces también a mis papás nunca les celebraron sus cumpleaños ni nunca les dieron regalos ni nada por ese estilo, entonces obviamente no podríamos esperar que mis papás agarraran y cada cumpleaños nos celebraran la fiesta así de la vida y nos dieran 18 mil regalos, pues claro que no, porque ellos no tuvieron ese ejemplo y por consiguiente tampoco lo hicieron con nosotros. Entonces, bueno, a partir de eso, pues ya, celebramos todos los cumpleaños y tratamos de pues ponerle mucha energía a cada celebración de nuestros cumpleaños, porque entendemos que es como romper ese patrón, ¿no? Y así hemos tratado
de romper el patrón. Y ahí es la parte donde dejamos de ser víctimas, ¿no? Cuando nos damos cuenta,
claro,
cuando rompemos los esquemas, los patrones, y nos damos cuenta que podemos hacer algo para dejar de ser víctimas de lo que hubo en nuestros antepasados, ¿no?
Claro.
Y creo que también para hacernos conscientes de lo que estamos viviendo y para dejar de ser víctimas, una herramienta es lo que mencionaba Clelia, la meditación.
Ah, sí, claro. O sea, la meditación siempre es muy importante y nos hace, de entrada, enfocarnos, ¿no? O sea, eso es como lo primordial. En ocasiones, y me pasa también en el aspecto profesional, que estoy buscando, ¿y cómo resolvemos esto? ¿Y cómo resolvemos? Y estoy ahí, ¿no? Divagando, ¿cómo lo resolvemos? Entonces, ya después como de una meditación es de, así lo vamos a resolver. Y esto, y esto, y esto, y esto vamos a hacer. Como que tienes un mayor enfoque. Entonces, no es de que, obviamente, no habrá gente que utilice los inciensos, habrá gente que ponga ahí la música espiritual a todo lo que da, habrá gente que le guste más la meditación contemplativa. Bueno, cada quien, ¿no? A mí, ¿qué me ha funcionado? En definitiva, no tengo como un guión escrito a la hora de meditar, pero sí es como estar en un espacio que en mi casa tengo reservado única y exclusivamente para hacer mi meditación.
O sea, no en la cama, tipo, o acostado en cama, ya sabes, así, cerrando tus ojos.
¿Sabes? No, claro que no. Okay. O sea, de entrada, no, bueno, habrá gente que lo hace de esa manera y también se respeta, ¿no?
Porque está en el coche, también lo puedes hacer.
Sí, claro.
De acuerdo, en el pinche tráfico viene hasta la madre. Y en vez de venir acá, tal vez, ventando madres, de que el güey de al lado viene, entonces, yo creo que también en ese momento es válido hacer tu meditación, ¿no?
Ajá. Sí, respiras y todo. Entonces, bueno, en la casa, tengo reservado un lugar que es única y exclusivamente para hacer la meditación. Tiene que ser media hora. Claro que a lo mejor al principio no diga, bueno, media hora, porque también a mí al principio me pasaba. Yo me acuerdo que, porque inicié en la meditación estando en Tailandia hace algunos años, entonces yo me acuerdo que nos ponían a meditar a las 4 de la mañana. Entonces yo a las 4 de la mañana. Claro, o sea, obviamente.
Escucha tu voz. No, aparte es que la música, los cantos maravillosos, sientes que estás en the heaven, o sea, en el cielo. Entonces, como que más te acurrucas y oyes a los ángeles, la Virgen María, Jesucristo, cualquier Buda o lo que quieran llamarle, ¿sí? Sientes que te está cantando al oído. Claro. O sea, todas las mañanas estamos de acuerdo que estás en el nirvana, ¿no?
Exactamente.
Así.
Y lo que vas a hacer acto seguido es dormirte, claro, ¿no? Sí o sí.
Estoy sufriendo a las 4 de la mañana, tú medita y todo el mundo los ves así. Y bien paraditos, bien rectitud.
Sí, claro.
La madre, qué chingados. Oye, es esto. O sea,
y a las 4 de la mañana es por una razón, ¿no?
Ah, claro, porque la conciencia, la energía es diferente. Bueno, hay unos que utilizan las 4 de la mañana y otros las 5. Depende, ¿no? Yo, sinceramente, no puedo levantarme a las 5 de la mañana.
No,
ni menos a las 4 de la mañana a meditar, porque la verdad, no puedo. O sea, si me dicen, oye, ponte a meditar todos los días a las 4, no lo voy a hacer. O sea, por más disciplinada que trate de ser en ese aspecto, no lo voy a hacer porque no. O sea, no me gusta levantarme súper temprano.
Ajá. O te levantarás y a las 10 de la mañana te da un pinche bajón que
dices, claro,
sí, claro. No mames, o sea, estás rezándole ahora sí que a Dios para no dormirte. Ahí, y el Señor te está hablando y tú sí, Señor. O sea, estás pellizcando, ¿no? Así, despierta.
Exacto.
Y nosotros aquí, nosotros terrenales, si yo quiero empezar a hacer más introspección, o sea, quiero ser una persona diferente, estoy cabreada de la forma en que soy hoy, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago? ¿Cuáles son los pasos a seguir?
Bueno, yo creo que podrías empezar observándote, que es otra meditación, ¿no? Y es como muy buena porque te ayuda a enfocarte también. Es como, y a mí me funciona bastante, independientemente de la meditación que hago en mi casa y todo lo demás, durante todo el día obsérvate. Obsérvate cómo te sientes. Sobre todo nosotras las mujeres que somos más como
hormonales,
más hormonales, podríamos detectar que durante todo el día vamos a atravesar muchas emociones. Y esas emociones pueden generarse no solamente biológicamente, sino también podría ser que, no sé, en el caso de quien tenga esposo, que a lo mejor hoy en la mañana querías que tu esposo te diera 3 besos y solo te dio un beso. Entonces, en algún punto de tu inconsciente, que ahí están alojadas muchas memorias, puede ser que tú esperabas esos 3 besos, pero para tu esposo fue suficiente darte un beso. Pero tú en ese momento te sientes mal contigo misma, porque no recibiste el amor que tú querías recibir. Entonces, a lo mejor, tu manera de solucionar ese conflicto interior en ese momento sea, no sé, irte a nadar 2 horas. Habrá gente que lo hace. Pero habrá otras personas que digan, no, o sea, tengo que observar ¿por qué me hace tanto daño que mi pareja no me demuestre el amor como yo creo que me lo debería enseñar?
Claro.
Entonces, puedo ver que estoy triste. ¿Y por qué estoy triste? Entonces, hago una regresión, ¿no? Y es a lo mejor una memoria de la niñez que ahí se generó y que yo estoy esperando que los demás me den amor de cierta manera, pero los demás me pueden amar como yo quiera.
Te volteas a ver, amor, me faltan 2 veces, ven acá. Una apretada de nalga y ya. No, para ya que te quedas así como que
tan fácil como expresar, ¿sabes qué? Con una no fue suficiente.
Oye, ya, ¿no? Ya exacto. Dices, me estoy quedando así, no, ya hasta le das un apretón de nalga.
Sí, no, pero, oye, y en cuestión de la meditación, mira, yo te voy a contar una experiencia. Yo tengo una de mis mejores amigas, igual se fue a estos viajes sanadores en Tailandia y la meditación y la relación contigo mismo, sí, etcétera, ¿no? Entonces ella, cuando estaba haciendo su retiro espiritual, estaba muy en contacto conmigo y me decía, Palmi, intenta meditar, no sé qué, pero la verdad es que yo soy malísima, o sea, no me gusta estar en silencio. Uh-huh. Entonces, ahorita que escuchaba que, por ejemplo, Guru decía que se puede meditar en el carro, sí, tú me decías que se puede meditar, no sé, tú tienes un espacio en tu casa o acostada en la cama o como sea, ¿no? ¿cuáles tendrían que ser los parámetros o los puntos específicos para que tú digas, sí estoy meditando? O sea, ¿cómo?
Bueno, ¿para principiantes, medios o...?
Pues,
principiantes. Bueno, yo creo que es cuando eres capaz de conectar con lo que sientes. O sea, es muy extraño que nosotras siendo mujeres, que se supone que somos más amorosas, más compasivas, que somos más estamos más en contacto con nuestras emociones, somos en ocasiones las menos, digamos, conectadas con nuestras emociones. Entonces yo creo que puedes irte dando cuenta de que realmente estás meditando cuando eres capaz de darte cuenta a lo mínimo cómo te sientes en este momento. O sea, es increíble que mucha gente no te pueda responder cómo se siente. O sea, realmente, ¿no? Porque a lo mejor si te pregunto, me digas, ay, pues me siento bien, o tengo calor, o tengo frío, ¿no?
Es la respuesta automática, ¿no?
Sí.
¿Cómo estás? Bien.
Bien.
Oye, pero yo te voy a decir,
pero que realmente hay que irnos más a fondo.
Es lo más difícil de todas las meditaciones que alguna vez he hecho. Yo creo que es esa en donde decir, a ver cómo estoy. Porque tienes tiempo para, o sea, 3,000 cosas en la cabeza y dices, no tengo tiempo de meditar, y ¿no? Pero yo creo que esa parte de donde, como trabajar esto de uno mismo, uh-huh, ver hacia adentro, es sí, lo más difícil, claro. Es la meditación más difícil de todas.
La más. Y esa complicada. Es para principiantes, ¿eh?
No, bueno.
Imagínate, ¿no? Es levitar, yo creo que el experto.
No, o sea, yo me acuerdo que ya, pues, he tratado de estar como... He conectado, ¿no? La vida misma me ha llevado a conectarme con gente que yo diría que estaba como más cañona, ¿no? Y cada vez como que conecto con gente que está, pues, como les digo, ¿no? De pronto ya siento que ya alcancé cierto nivel y de pronto conozco a alguien que digo, no manches, todavía me falta mucho por recorrer. Entonces, yo me acuerdo que en una plática que tuvimos sobre meditación, el guía nos decía... Si ves en estrellas, si ves colores, si ves, ¿qué quieres, no? Si ves a tu madre, si tienes un recuerdo de la infancia, los ojos cerrados, si estás haciendo tu meditación, si ves algo de la forma, no estás meditando, o sea, no hay meditación. Probablemente haya contemplación, probablemente haya conexión contigo misma, con tus emociones, pero eso no es meditación. Claro, es para gente como más elevada, ¿no? O sea, es de que no hay nada que tú puedas conceptualizar al momento cuando conectas con tu ser interior. Es completamente diferente. Si yo lo pudiera, es que es algo que no se puede explicar, y es lo que nos decía mucho me acuerdo en ese curso. O sea, si tú puedes decir, vi un color, ¿no? Que hay mucha gente que dice, vi colores.
Fail, lo hiciste mal.
Sí, o sea, te dice, no, o sea, no es que lo hayas hecho mal, ¿no? Es que simplemente no estás meditando. Estás sí llegando a un proceso de tranquilidad, de conexión, como quieras llamarle, pero no estás meditando. O sea, no hay. En ese momento, no hay. Es lo mismo, ¿no? Que muchos dicen de la felicidad. Cuando tú dices, ¿qué es para ti la felicidad? No, pues para mí la felicidad es, no sé, ganar un caso, por un decir, ¿no? Hay gente que en mi caso, ¿no? Ganar un caso, ¿no? ¿Por qué? Porque me siento eufórica y porque gané. Y porque
me encontré 50 pesos en la calle, ¡a huevo! Yo con el pantalón, eso que se siente. Felicidad para mí en un momento.
Exactamente, o sea, pero desde el momento que tú puedes hacer un concepto en forma de lo que es la felicidad, ya no hay felicidad. O sea, ya no hay. Y yo me acuerdo que mi primer guía espiritual, que era muy burdo, de pronto sus enseñanzas, pero había cosas muy interesantes de él, que él me decía, tú puedes estar muy mal, ¿no? Puedes incluso estar muy molesta en este momento por algo que sucedió, sí, pero que en tu interior siempre exista tranquilidad.
Yo te interrumpí, Ana, es que no te interrumpimos, porque, mira, yo tengo una religión, yo crecí con una religión, entonces...
Cuéntanos un poquito de eso.
O sea, por ejemplo, mi religión se llama Sikh Dharma, los Sikhs, entonces, sí tienes mantras, Sikhs. Tienes un mantra, ¿no? Normalmente tienes tu yogi que te va dando qué meditación para miedos, qué meditación para superar esto. Entonces, como que siempre han habido mantras, ¿no?
Ok.
Entonces, por eso, y para estos mantras siempre hay como ciertos ejercicios, pero hay un guía o un maestro que obviamente ya estudió toda esta parte, claro, y te va diciendo, tienes que sentarte en postura fácil, cerrar los ojos, concéntrate en tu posición y bla, 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 bla. Clelia te preguntaba, o sea, por ejemplo, por eso yo te pregunté en un principio, si estos maestros espirituales se enfocaban como en una religión, porque por lo general los de la India, uh-huh. Hay desde Krishna, desde, ay, se me olvidó ahorita el mono que uh-huh. Le alaban, y bueno, como que hay muchas religiones uh-huh. en India, y algunas, obviamente, hay esta parte de la yoga, y de la parte de la yoga viene esta parte de ejercicios y para que sanar, ¿no? Como tu cuerpo, mente y espíritu, ¿no? Uh-huh. Entonces, tú, tus guías no tenían como una cierta religión. Entonces, Clelia te preguntaba, ¿cómo es que tú empezaste o inicias esta parte? O sea, tú tienes tu lugar en donde tú vas y te sientas, ¿y qué haces? O sea, por ejemplo, la gente que es mundana, ajá. por decirlo así, ¿no?
Como nosotras.
Bueno, yo he vivido experiencias tal vez como más espirituales y demás, pero porque crecí en una sí. religión, ¿correcto? Ajá. Entonces, pon tu abogada, o sea, que nada que ver,
claro.
¿no? Con esta parte espiritual, estoy segura que a lo mejor de chava ni te drogaste, ¿no? Porque a veces, es que a veces sale de esto, bueno, como en los 60s o en los 70s, sí, claro. que fumaban mota, ¿no?
Para meditar,
entonces... Por eso yo te puedo decir que a lo mejor si yo estoy escuchando reggaetón y es como pum, me conecto y digo, ah, o sea, no, es un desinogo o algún ¿sí? tipo de música y eso es lo que a mí me hace vibrar en el día. Y como que pum, me
desconectas.
¿No? Sí, gruesísimo. Si traigo yo problemas con mi marido, mi hija.
Viaje astral.
Haz cuenta que en el carro vengo yo, me desconecto y entonces, dependiendo de cómo venga yo fluyendo, es la música que escucho. Y eso, no sabes, de veras, a mí me sana muchísimo, ¿no? Pero bueno. No, en esta parte en donde cuando tú te sientas en tu casa a meditar, ¿qué es lo que haces?
Bueno, tienes que hacer respiraciones, ¿no? Que me imagino que tú sabes, ¿no? Uh-huh. Tenemos que hacer meditaciones. En ocasiones te puedes ayudar también de un mantra. Hay diferentes mantras. Puede ser Om, también de los chakras. Tienen como un sonido especial los chakras. Y ya de ahí, sí puedes ayudarte porque son herramientas. Y las herramientas están ahí precisamente para que las usemos, ¿no? Entonces, usas esas herramientas, pero sí tiene que haber un momento en que no haya mente, porque si hay mente, no hay conexión. O sea, nos perdemos de la conexión porque...
Nos distrae.
Claro, la mente está en su parloteo siempre. Entonces, si yo puedo empezar con el mantra Om, Om, y de pronto me voy a acordar, ay, mañana... Se me antoja comer tal cosa.
Sí, o sea,
quiero comer tal cosa. O huele rico, que habrá cocinado el vecino. No lo sé. O sea, pero siempre como que terminas al final como conectándote con la mente. Y en la meditación se trata... No es que no exista la mente, porque la mente siempre va a estar y siempre va a estar en su parloteo todo el tiempo y va a estar habla. Sí va a estar la mente, pero tienes tú que domesticar la mente. Que tranquilizar tu mente. No engancharte con el pensamiento. A lo mejor venga el pensamiento, no lo sé, ¿qué voy a comer mañana? Sí puede venir el pensamiento, pero no te enganches con el pensamiento. Lo dejas fluir. Entonces, ¿sí? Y en esa respiración va a llegar un momento en que hagas conexión. ¿Me entiendes? Pero sí...
¿Conexión con qué?
Contigo mismo. O sea, pero es que es algo macro, porque haces una conexión...
Entre el mantra tú y el aquí y el ahora.
¿Sí? O sea, como que te das cuenta que eres atemporal, que no existe tiempo, no existe espacio. Es de eso que te das cuenta. Entonces, eso es la línea que a lo mejor todos deberíamos seguir. Cada quien va a llegar en su tiempo. Y toda la gente que día a día tratamos de hacer nuestro trabajo interior es precisamente para que los que no se han, vamos a decir, enfocado en esa parte, empiecen a hacerlo. Porque todos debemos de seguir esa línea. Y que si yo he podido conectar y que hoy puedo estar tranquila, puedo estar agradecida todo el tiempo con lo que soy, con lo que tengo, en todos los aspectos de mi vida, y puedo disfrutar plenamente de todos esos aspectos de mi vida, yo les podría decir que eso es lo realmente importante. O sea, lo importante a lo mejor en el aspecto profesional, sí se sigue una línea y está bien, ¿no? Pero eso está bien aquí en la forma, en la materia. Pero lo que a lo mejor es más importante no es cuántos éxitos profesionales yo tenga, sino que también esté conmigo misma todos los días y que esté contenta, plena, satisfecha.
Sí, porque puede ser que tu felicidad o tu plenitud no estén basadas en cuántos éxitos profesionales, claro, sino cómo te sientes tú al respecto, claro, ¿no?
Sí, y siempre es así, ¿no? O sea, de que yo, o sea, no me puedo, ¿cómo te diré?, valorizar de acuerdo a lo que tengo o de, claro, acuerdo a lo, material, a lo que he logrado, ¿no?
Oye, o sea, y ahora tú te dedicas a enseñarle eso a la gente.
Sí.
¿Y cómo lo haces?
A través de terapias. O sea, tenemos como... Hay terapias grupales, pero también hay terapias individuales, ¿no? Y entonces cuando llega una persona, checamos, o sea, de pronto les preguntamos, ¿no? ¿Por qué vienes? O sea, y de pronto a lo mejor habrá alguien, y el año pasado me tocaron muchas personas que venían de una pérdida de un ser querido, ¿no? Uh-huh. Y que a lo mejor para mí, no, o sea... algo muy catastrófico perder a alguien, porque he entendido que todos somos atemporales y es un ciclo, ¿no? La vida, la muerte, y vamos a regresar y demás. Pero a lo mejor hay gente que es muy impactante eso, entonces llega esta persona y trabajamos, ¿no? Eso es lo que tenemos que trabajar, pero sobre eso vamos a ir con la marcha y vamos progresando y vamos sanando, ¿no? Y es la sanación.
Pues, ¿eres la única terapeuta?
No, también hay otra. Pero ella se enfoca más en Reiki, que Reiki ya es una línea, ya tiene su, vamos a decir, su enfoque.
Para que sepa la gente qué es.
No, pues es que el Reiki es como una sanación a través de energías que se dan con las manos y con diversos símbolos. Sí, y con diversos símbolos, y ahí se va haciendo como sanaciones de memorias y de todo lo demás.
Yo creo que... con lo que nos podemos quedar de esta conversación, que ha estado súper interesante, o sea, hemos estado todas bien calladitas escuchando, es que hay tantos medios para poder sanarse a uno mismo, o sea, para liberarnos de todo el sufrimiento, de todas las cargas negativas. Es simplemente ver, o sea, ver qué nos conviene, ver, a lo mejor a mí me ayuda mucho ir a la misa todos los domingos. Ah, claro. Y esa es mi forma de sanarme a mí misma. Entonces es ver que hay muchas opciones y lo más importante, hacer algo al respecto.
Claro.
Entonces, a ver, cuéntanos a dónde te pueden contactar, tus redes sociales, no sé, tu información, tus anuncios.
Bueno, en el Centro de Desarrollo Humano y Espiritual aparece en Facebook como La Casa de la Luna. Ahí pueden checar, porque tenemos ciertas actividades. Y más que nada, también tenemos hoy, de hecho... saliendo de aquí, me voy a Casa Luna porque tenemos Círculo de Luna Llena, que es única y exclusivamente mujeres, que también es un evento que se hace, lo tratamos de hacer en cada luna llena, para que seamos eso que les hablo, ¿no? Todos somos un espejo, somos un reflejo. A lo mejor lo que tú has atravesado, yo lo atravesé hace 2 años, o incluso lo que tú vas a atravesar me sirva a mí en 3 años, no lo sé. Entonces, ahí hablamos de todo un poco, nos divertimos, está... padrísimo. Son como 2 horas aproximadamente, y es cada luna llena. Y también hay terapias individuales, eso es previa cita. Y este sábado también viene una chica de Guadalajara, que fue mi cliente hace muchos años, yo me encargué de divorciarla. Viene desde Guadalajara a dar una terapia que es va a través de la hipnoterapia, precisamente también sanar todos esos bloqueos que tenemos en nosotros.
Oye, porque a lo mejor, y no te gusta ir al loco, al psicólogo, ya sabes, a lo mejor es esa parte que también nos podemos dar la oportunidad, digo, esto va enfocado a mujeres, ¿no? En este momento lo que voy a decir, a lo mejor esta parte, lo que nos estás invitando con cada luna llena, a veces nos puede llenar o nutrir más al alma, y no necesariamente tienes que ir con el psicólogo, ¿verdad? Porque hay mucha gente que no, es que el psicólogo, o sea, como que no me veo. Y esto está increíble, o sea, a lo mejor esta parte sí podemos como también intentarlo, y puede cambiar muchísimo nuestra perspectiva a la vida, sí. Como madre, como mujer, como todo, y estoy segura que, mira, es más, cada vez que haya estos eventos, nos los deberías de pasar, y lo podemos subir, ¿no?, en nuestras redes para que puedan... o la que se le antoje pueda ir como a estos eventos. Estoy segura que es padrísimo.
Sí, también seguir un poquito la línea que comentaba Tere en el podcast pasado, de ser curiosas, ¿no? De investigar cosas nuevas. Y yo lo que voy a decir, quizá muchos de mis colegas psicólogos me van a acribillar, pero la verdad es que yo también he pasado momentos en los que a veces la psicología no es suficiente. Uh-huh. O sea, de repente... hace un tiempo yo me fui a estudiar fuera un tiempo, uh-huh. Y para mí, pues extrañaba, ¿no? O sentía este vacío, lo que sea. Y por más que yo tenía como mis sesiones de terapia, además de la escuela, porque me fui a estudiar psicología, para mí mi paz era ir a la iglesia. O sea, era ir y escuchar, aunque escuchara la misa en catalán, que entendía la mitad, a mí eso me hacía sentir mucha paz. Entonces creo que es importante rescatar que busquemos la espiritualidad de alguna manera.
Claro.
A veces nos quedamos siempre en lo banal, en las cosas de mundanas, como decía Guru, en la cuestión como de investigación, en las cosas que tenemos que comprobar, y a veces simplemente tenemos que dejar fluir las energías, ¿no? Y a veces tenemos que buscar
tenemos
un poquito...
Creer
conectarte y también. Buscar un poquito más adentro de nosotros para ahí encontrar la solución.
Ay, pues yo súper feliz. Yo aprendí muchísimo de este podcast. Estoy súper fascinada y creo que voy a ser tu fan número uno.
Sí, yo quiero ir.
La número de mujer, sí, energía femenina está increíble.
No, y algo que quiero decir brevemente es que entendamos que somos afortunadas. Bueno, no quiero enfocarme solamente en mujeres, ¿no? Somos afortunados. Nuestros papás, nuestros abuelos, no tuvieron el acceso a toda la información que tenemos. O sea, tenemos muchísima información que de verdad, quien hoy por hoy no esté enfocado en un aspecto espiritual, es porque no quiere. Porque a nuestros papás les tocaron épocas muy diferentes, ¿no? Entonces, agradezcamos que tenemos muchas herramientas para mejorar todos los días y tratemos de hacer... paso a paso algo, ¿no? Integrar algo en nuestra vida, no ser tan mentales, porque yo entiendo que en ocasiones, porque yo soy abogada y lo sé, lo comprendo, que somos muy mentales porque nuestro trabajo nos lo exige. O sea, sí tenemos que estar siempre en mente, sí, porque ni modo que no, o sea, es parte de nuestro parte desarrollo día profesional, día. Nuestro día a día, pero que lejos de todo ese bullicio de la oficina y estar con los asuntos, cada una
lo
no
terrenal.
Tendrá lo terrenal que estás súper bien, porque si no, pues digo, ¿de dónde vamos a comer, no? ¿De dónde vamos a comer o cómo nos vamos a desarrollar y evolucionar como seres humanos o como personas, profesionalmente hablando, laboralmente hablando y también personalmente, valga la redundancia, lejos también de todo eso que está súper bien desarrollarnos, pues que también nos enfoquemos 20 minutos al día en esa parte espiritual y van a ver que van a poder disfrutar todo lo demás.
Bueno, aquí concluimos. Muchas gracias, Cristina, y arrienda suelta.